Primero decir que me siento muy animado al ver a tantos que habéis llegado y algunos repitiendo. Esto es muy animador para el predicador. Esta es la segunda sesión sobre la vida de José. Y todavía no estamos entrando en el texto que toca a partir del capítulo 37 de Génesis, porque considero que es necesario, antes de entrar en el texto, repasar brevemente la historia de su familia. Todos nosotros, lo queramos o no, nos hemos quedado marcados por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, y esto puede ser una marca muy positiva o muy negativa. Y todos tenemos en nuestro haber bendiciones que hemos recibido de nuestras familias y también cosas negativas. Lo mismo pasó con José, y necesitamos saber de estas cosas. Además, las personas que vamos a estar nombrando van a figurar más adelante en la historia de José, y conviene que sepamos quiénes son. Así que no vamos a hacer una lectura, aunque constantemente estaremos haciendo referencia a los capítulos 25 a 37 del libro de Génesis. Por supuesto, José tuvo, iba a decir, una enorme suerte. Fue beneficiario de la buena providencia de Dios, porque él tuvo tres generaciones anteriores de grandes hombres de Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Yo no sé qué generación eres tú en cuanto a la familia de la fe. A lo mejor tú eres la primera persona de tu familia que se ha convertido. Yo soy hijo de una tercera generación. Mis padres y mis abuelos eran creyentes, pero mis bisabuelos no. Así que todos podemos decir algo. El padre de José era Jacob, también conocido como Israel. Su abuelo era Isaac y su bisabuelo Abraham. Tres gigantes de la fe. Qué suerte, ¿no? José era heredero de una gran herencia espiritual. Y desde la infancia supongo que conocería muy bien las historias de cómo Dios había llamado a Abraham y establecido con él un glorioso pacto, dándole grandes promesas acerca de su descendencia y los privilegios de esta descendencia. Luego sabía que estas promesas habían sido ratificadas por Dios con Isaac. Y también su padre Jacob le habrá contado la historia de cómo Dios se le apareció en Betel, renovando estas promesas del pacto. Sabría pues que él mismo era heredero de esta familia del pacto. Pero no solamente era cuestión de lo que sus antepasados le habían contado, también él había experimentado a primera mano la bendición de Dios sobre su familia, y esto en su infancia. Aunque pequeño, habrá conocido a primera mano la providencia de Dios manifestada en la prosperidad de su padre cuando este trabajaba para el otro abuelo de José, Labán. De manera que Jacob pudo decir a Labán: tú mismo sabes que lo que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. José era pastor y cuidaba los rebaños. Pues poco tenías antes de mi llegada, y mucho fue aumentado, y Adonai te ha bendecido con mi presencia. Así que José estaba presente cuando Dios bendecía a la familia estando en casa del abuelo Labán. Después, él había seguido viendo la bendición de Dios sobre el propio Jacob cuando éste se independizó de Labán. Dice el capítulo 30, versículo 43, y el hombre Jacob se enriqueció mucho y llegó a poseer numerosos rebaños, siervos y siervas, y camellos y asnos. Así que en toda esta abundancia, José le habrán enseñado que esta prosperidad no era habitual. Su padre no dudaba en atribuir esto a la bendición de Dios sobre la familia. Luego habrá sabido, o quizás fuera de edad suficiente como para haberlo visto, habrá sabido acerca de la providencia de Dios cuando la familia regresó a Canaán, cómo Dios había intervenido para proteger a toda la familia de la ira de Labán y los hijos de Labán, cómo los ángeles de Dios les había salido al encuentro en Mahanaim, y cómo su padre había clamado al Señor antes del acercamiento de Saúl. Jacob estaba temiendo que Saúl lo matara y clamó a Dios, y Dios contestó, y el reencuentro de los dos hermanos fue una bendición. Luego habrá sabido cómo Dios se encontró con Jacob en Peniel, como consecuencia de lo cual Jacob cojeaba toda la vida, y su nombre fue cambiado a Israel. Quizás estuviese presente cuando su padre levantó altar a Dios en Siquem. Quizás haya tenido edad suficiente como para entender lo que estaba pasando cuando Jacob mandó destruir los ídolos y levantar altar a Dios en Betel. Capítulo 35, versículos 1 a 8. Y seguramente había escuchado muchas veces la historia de la segunda aparición de Dios a Jacob en Betel. Otra vez Elohim fue visto por Jacob, y Elohim lo bendijo y le dijo, yo soy El Shaddai, fructifica y multiplícate, una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, y después te daré la tierra a tu descendencia. Todo esto, hay dos aquí en primera fila y no cobramos más. Sí, en todo esto que he ido explicando y que hemos repasado muy rápidamente, hemos visto el privilegio de José, como había recibido una especial herencia espiritual. Sin embargo, no todo había sido bendiciones. Como en tu situación familiar, tampoco, supongo. En medio de las luces también hubo sombras. José había vivido la dura experiencia de perder a su madre, Raquel, cuando todavía era jovencito. No sabemos qué edad exactamente, pero la muerte de Raquel está en el capítulo 35, versículos 18 y 19. Después de la muerte de su madre, fueron todos a vivir con el abuelo Isaac en Hebrón. Y permanecieron allí hasta la muerte de Isaac, capítulo 35, versículos 27 a 29. De hecho, entre los tres grandes antepasados de José, observamos por un lado que hay una continuidad, y por otro lado, un gran contraste. La continuidad consiste en una misma fe depositada en un mismo Dios y cómo este Dios responde ante esta fe de generación en generación. El contraste que vemos entre Abraham, Isaac y Jacob por un lado y José por otro está en la manera en que Dios se reveló a José. Se nos dice que el Señor intervino muchas veces en la vida de los tres antepasados para hablarles directamente, pero nunca en el caso de José. Dios se apareció dos veces a Jacob en Betel, le habló en Padán Aram, luchó con él en el vado del río Jaboc y se le apareció por última vez en Berseba. Si a alguien le interesan las citas bíblicas, pueden mirar mis apuntes después. Pero que sepamos, Dios nunca se presentó de esta manera ante José. Él tuvo que aprender lo que es caminar por la vida sin ver, sin oír, sino confiando por fe en la providencia de Dios. A esto tenemos que añadir que Dios también se le manifestó por visiones, pero a esto pasaremos en otro estudio. Sin embargo, toda la historia familiar, lo que Dios había revelado a su padre, abuelo y bisabuelo, tiene que haberle servido de gran ayuda. A través de esta revelación interior pudo aferrarse al pacto y a las promesas, y de esto derivó su fuerza moral y espiritual en medio de momentos de tentación y tribulación. Ahora debemos considerar la otra cara de la moneda. José no puede haber sido ajeno a las muchas tensiones que habían existido y aún existían en su familia, porque era una familia muy disfuncional. Sabría de las relaciones deterioradas en el pasado entre su abuelo y su tío abuelo, Isaac e Ismael. Y había vivido personalmente muchos conflictos familiares. Y antes de considerar estas tensiones y estos conflictos, recordemos de qué familia estamos hablando. La familia de la fe, la gran familia de Abraham. Y sin embargo, vaya familia. Era la familia depositaria de la revelación divina, de las promesas del pacto. Cualquier división en la familia, por lo tanto, ponía en peligro el futuro del pueblo de Dios. El conflicto hacía peligrar la sobrevivencia de Israel como nación y con ello el testimonio de Dios a las naciones. Lo que está en juego en todos estos episodios de tensión es el futuro de la historia de la salvación, no solamente el bienestar de una sola familia. José, pues, había vivido, al menos en parte, cuatro grandes episodios de tensión familiar. En primer lugar, tensión entre su padre Jacob y su abuelo materno Labán, en los capítulos 29 y 30 hasta 31. Todo empezó de una manera muy bonita y muy romántica. Jacob se encontró con Raquel, hubo un flechazo inmediato, todo color de rosa. Y por supuesto, esto fue el encuentro de los padres de José. Así que potencialmente todo muy bonito. Muchos matrimonios de aquel entonces y hasta hace poco eran matrimonios de conveniencia, organizados por los padres, sin flechazo alguno. Sin embargo, parece ser que en el caso de Jacob y Raquel, la cosa era muy diferente. Era un matrimonio por amor. Y Jacob siempre consideró a Raquel su auténtica esposa. Capítulo 44, versículo 27. El encuentro inicial entre Jacob y el padre de Raquel, Labán, también fue conmovedor, con muchos besos y lloros. Capítulo 29, versículos 13 y 14. La relación entre ellos comenzó bien, pero muy pronto empezó a deteriorarse, convirtiéndose en una triste cadena de engaños y traiciones. Enfatizo otra vez que esta es la historia de cómo el abuelo de José intentaba engañar constantemente al padre de José. O sea, todo está dentro de la familia. Labán fue un hombre astuto que quiso enriquecerse a expensas de Jacob. Supongo que su engaño más famoso, todos lo conocemos, cuando él puso a su hija Lea la fea, en la cama en vez de Raquel la amada. Así que Jacob, quien había trabajado 7 años para poder casarse con Raquel, se vio obligado a trabajar otros 7 años después de haberse casado con Lea. De esta manera, Labán hizo una buena provisión para Lea, que quizás de otra manera no hubiese podido casarse. Así que Labán puede haber tenido algo de motivos positivos. Pero de hecho, esta acción de Labán sembró unas semillas de discordia en la familia que iban a producir plantas muy feas. Interminables tensiones. Tensiones de las cuales José iba a ser quizás la víctima principal. Porque siendo Raquel la esposa preferida de Jacob, el hijo de Jacob, de Raquel, iba a ser también el hijo predilecto de Jacob. Y esto iba a involucrarle en muchas tensiones con sus hermanos. Sin embargo, Labán no tuvo el monopolio de los engaños. Jacob se manifestó como igualmente embustero. Aunque hay que matizar esto diciendo que algo del engaño de Jacob fue bajo la providencia de Dios. Logró hacerse con la mejor parte de los rebaños de Labán. Capítulo 36, versículos 6 al 16. Esto es cuando Jacob se lo cuenta a los hijos de Labán, diciendo más o menos, no fue culpa mía, tu padre ponía las condiciones y cada condición que ponía, Dios hizo que esta condición se produjera. Así que la culpa es de tu padre y de Dios. Luego Jacob logró huir de la casa de Labán, llevando consigo a sus dos esposas y a toda su hacienda. Nuevamente, la huida se caracterizó por tensiones y traiciones familiares, todas las cuales fueron vividas por José y tienen que verle marcado profundamente. La envidia de los hijos de Labán, tíos de José. El antagonismo y la ira del propio Labán. La intervención protectora de Dios. El consentimiento de Lea y Raquel al engaño de su propio padre. El robo de los ídolos familiares por parte de Raquel. Después de leer estas historias, todos pensamos, vaya familia. ¿Y qué manera de tener que vivir la infancia? En segundo lugar, Jacob y Esaú. Saliendo de casa de Labán, Jacob y su familia fueron de la sartén al fuego. Nada más alejarse de un problema, Jacob tuvo que enfrentarse con otro, los fantasmas de su propio pasado. Al acercarse a su tierra natal, se entera de que su hermano Esaú ha salido de Edom. Los que estuvisteis la semana pasada, quizás recordéis que Esaú se había alejado a la tierra de Edom. Pero ahora ha salido al encuentro de Jacob acompañado por 400 hombres. Capítulo 32, versículo 6. ¿Y para qué necesita 400 hombres? Si no es para atacar el campamento de Jacob y matar sus siervos y su gente. Jacob inspirado por su mala conciencia, teme lo peor. Esaú viene a matarme a causa del engaño que le practiqué cuando le robé la bendición de nuestro padre Isaac, en colaboración con su madre, porque la relación entre Isaac y Rebeca tampoco fue muy gloriosa. Sin embargo, para sorpresa de todos, Esaú se presenta en son de reconciliación y paz. Una vez más, en medio de situaciones de engaño y hasta de violencia, José ha vivido de cerca no solamente la maldad de su familia, sino también la providencia de Dios. Porque Esaú se presentó en plan pacífico como respuesta al clamor de Jacob a Dios. Capítulo 32, versículos 9 a 12. Así que estas historias acerca de Jacob y los parientes de su generación son una mezcla de engaños, robos, desconfianza, mentira, temor a la venganza, por un lado, y por otro, de reconciliaciones, clamor a Dios, intervenciones protectoras de Dios. ¿Cómo habrá afectado todo esto al joven José? ¿Cómo pudieron prepararle todas estas cosas para las duras situaciones que iba a tener que afrontar? Pero no hemos acabado, porque hemos visto las historias de la generación de Jacob, pero ahora pasemos a los hijos de Jacob. Y las historias de esta generación son, si cabe, aún más fuertes. En el capítulo 34 se nos relata la historia de los hermanos de José y su venganza en el caso de Dina. Dina, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquem, hijo del rey de los heveos. No me preguntéis luego quiénes son los heveos, solo sé que aparecen en el capítulo 34 de Génesis. Pero Siquem, de hecho, amaba a Dina y quiso arreglar la situación casándose con ella. Su padre, el rey entonces, el rey Amor, con H, entonces entabló negociaciones con Jacob para arreglar la boda. Y estaban en medio de la negociación cuando los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se enteraron de lo que había pasado y su reacción fue furiosa, pero astuta. Aparentemente fingieron identificarse con el plan de boda, pero exigían al rey Amor y a Siquem y los heveos que, a fin de casarse Siquem con Dina, deberían todos los hombres circuncidarse. Y cuando todos los heveos varones estaban doloridos a causa de la circuncisión, entonces Simeón y Leví con sus siervos aprovecharon el momento para atar y matarles a todos. Un genocidio. Los hermanos entraron en la ciudad y asesinaron a todos los hombres. También asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Siquem, su hijo. Y sacaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Y se llevaron cautivas a todas sus criaturas y sus mujeres. Y saquearon todo lo que había en las casas. Una historia cruda de violación, de engaños, de genocidios y saqueos. Así de cruel puede ser la vida. Y José vivió este episodio muy de cerca. Ya sus hermanastros están empezando a quedar revelados como engañadores, hombres violentos, sanguinarios, inmisericordios. Después tenemos el episodio de Rubén y Bila, capítulo 35, versículo 22. Poco después de la muerte de Raquel, cuando Jacob probablemente está todavía llorando la pérdida de su amada esposa, Rubén cometió lo que para la mentalidad de la época fue un terrible agravio contra su propio padre. Se acostó con Bila, la concubina de su padre. Estarás preguntando qué hace un santo de Dios con una concubina, pero esto es asunto aparte. El hecho es que lo que hizo Rubén era considerado en aquel momento una cosa atroz. Este agravio, unida a la tensión creada entre Jacob por un lado y Simeón y Leví por otro a causa del genocidio de los heveos, indica que está ocurriendo un terrible deterioro en la relación entre Jacob y los hijos de Lea. Estamos ante la decadencia de la estructura familiar. Pero ahora que estamos hablando de los hermanos, quizás debamos detenernos para explicar quiénes son. En primer lugar, tenemos los cuatro hijos mayores de Lea: Rubén, Simeón y Leví. Acabamos de mencionar a estos tres. Y el problema que tenían con Jacob. Y en cuarto lugar, Judá. La concepción de estos cuatro es narrada en Génesis 29, versículos 31 a 35. Según este texto, eran fruto de la compasión de Dios ante el desprecio que Jacob mostraba a su primera esposa, porque desde el primer momento de su boda con Raquel, finalmente, él dejó muy claro que amaba a Raquel, pero no a Lea. Y dice el texto 29:31, viendo a Adonai que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Así que estos son los cuatro hijos que Dios regaló a Lea, teniendo compasión de ella. Y son hijos muy importantes. Entre ellos encontramos los cabezas de la casa sacerdotal de Israel, Leví, y de la casa real de Israel, Judá. Sin embargo, para Jacob eran hijos de segunda categoría al haber nacido de la esposa menospreciada. En segundo lugar, nos encontramos con los hijos de Bila, la sierva de Raquel, la que llegó a ser, como acabamos de ver, la amante de Rubén. Estos hijos eran Dan y Neftalí. Su concepción es narrada en Génesis 30, versículos 1 a 8. Y es una historia desgarradora que algunas de las hermanas presentes entenderán. Raquel es estéril, no tiene hijos. Además, tiene que convivir con su hermana Lea, que ahora, al tener 4 hijos, así que han pasado al menos 4 años, 4 años en los que Lea no ha dejado de jactarse de tener hijos, y tú eres estéril. Así que vaya hermanas, ¿no? Pinchándose. Pero Raquel tiene un plan. Presenta a Bila, su sierva, ante Jacob, invitando a Jacob a tener relaciones con su sierva, y a partir de aquel momento Bila se convierte en la concubina de Jacob. Y efectivamente Bila concibió, y 9 meses después, en el momento del parto, y esto es lo patético, Bila dio a luz sentada en el regazo de Raquel para que la comadrona pudiese declarar: mira, porque las mujeres en aquel entonces daban a luz sentadas, no tumbadas. Mira, Raquel ha tenido un hijo. Era pantomima, una ficción, pero es desgarradora. Los celos de Raquel con respecto a su hermana Lea y la incomprensión de Jacob ante la desesperación de Raquel, porque se nos dice que Jacob se enfadó con Raquel, fueron otros golpes a la buena relación familiar. Otras tensiones que existían entre las hermanas que iban a pasar a sus hijos también. Dan y Neftalí, siendo hijos de la concubina, solo eran hijos de tercera categoría. Pero Lea se ha dado cuenta. Lea ahora ha llegado a la edad que pensaba, y los demás pensaban, que ya no podía tener más hijos. Pero ahora Raquel ha tenido hijos a través de Bilha y está empezando a jactarse de que yo tengo también hijos. Así que Lea piensa: bueno, si Raquel ha hecho este truco, yo puedo también. Así que ella ofrece su sierva Zilpa a Jacob, y pasa lo mismo, tiene hijos con Zilpa. Se ve que Lea a la sazón no era tan joven, probablemente no era muy joven cuando Jacob llegó a casa de Labán. Raquel era la joven atractiva, pero Lea no era tan joven. Y ya habían pasado 14 años de servicio de Jacob en casa de Labán. y ahora han salido y han pasado no sé cuántos años más. Y por lo tanto, Lea parece que no puede tener hijos. Los que le nacen a Zilpa son Gad y Aser. Hijos por los cuales debemos tener cierta compasión, porque solamente eran hijos de la criada, de la esposa no amada, y por lo tanto son de cuarta categoría. Pero en cuarto lugar tenemos más hijos de Lea, capítulo 30, versículos 14 a 21. Aparentemente no podía tener más hijos, pero a raíz del episodio misterioso de las mandrágoras, luego me explicáis lo que es una mandrágora. Si puede ser, me traéis una para que podamos mostrarla a todos. Es una planta, pero yo no sé cómo. A raíz de una negociación con Raquel, Raquel quería las mandrágoras. Si me das las mandrágoras, yo te doy a Jacob esta noche. Porque Jacob no se acostaba con Lea, pero sí con Raquel. Y resulta que Lea volvió a concebir. Y seguía acostándose con Jacob y por lo tanto dio a luz a Isaacar, Zabulón y luego la Dina, que ya hemos hablado de ella. Y por fin llegamos al nacimiento de nuestro héroe, José, el primogénito de Raquel. Después de años, no sabemos cuántos, pero muchos, de no poder tener hijos, leemos que se acordó Elohim de Raquel y abrió su matriz y concibió y parió un hijo a Jacob y llamó su nombre José. Él añade, diciendo, añádame Elohim otro hijo. Capítulo 30, versículos 22 a 24. Por fin había nacido el hijo tan deseado por Raquel, pero también por Jacob. El nacimiento de los 10 hermanastros mayores había sido 10 golpes para Raquel. 10 motivos de tensión entre ella y Lea. Y por lo tanto, 10 causas de problemas potenciales para el recién nacido bebé. Él, después de tanta espera, estaba destinada, obviamente, a ser el hijo predilecto, por supuesto, de su madre, pero también de su padre. El hijo que iba a ser mimado y consentido. Luego, posteriormente, tenemos el nacimiento del hijo número 12, Benjamín, también hijo de Raquel y por lo tanto hermano pleno de José, en Génesis 35, versículos 16 a 21. Pero Raquel ya era una mujer mayor y por lo tanto este parto era peligroso. Y efectivamente Raquel no lo superó y murió al dar a luz, dejando a José y Benjamín huérfos de madre y a la merced de una tía madrastra, Lea, que había dado señales de rivalidad, y a la merced también de unos hermanastros mayores que no veían con agrado la predilección de Jacob por los dos hermanos. Potencialmente entonces estamos ante una situación de muchas rivalidades, envidias y peleas entre hermanos. Y todo este conocimiento nos prepara para los malos tratos que José va a pasar al principio de su historia. Sabemos muy poco acerca de la niñez de José. Solo podemos especular lo que le habrá significado perder a su madre en la adolescencia y tener que convivir con unos hermanastros mayores celosos. Pero por todo lo que hemos dicho, podemos deducir que su infancia fue a la vez privilegiada y desagradable, marcada por grandes bendiciones divinas y también por terribles tensiones humanas. Nació y creció en un hogar caracterizado por la poligamia, con las inevitables secuelas de inestabilidad y rivalidad. Aún cuando era joven, perdió a su madre, el principal factor de seguridad emocional en su vida, una fuente insustituible para cualquier niño, pero especialmente un niño en esa familia. Se convirtió, quizás gracias a la muerte de su madre, en el predilecto de su padre, porque todo el amor que Jacob sentía para con Raquel ahora lo derramaba sobre el hijo de Raquel. Lo mimaba y le daba preferencia por encima de sus hermanos mayores, lo cual despertó en ellos envidia y animosidad. En tales circunstancias y con esta clase de antecedentes familiares, ¿qué clase de persona tendría que haber sido José? Yo no sé si hay alguien aquí que es psicólogo. Pero todos estos factores en condiciones normales conducen a serias secuelas psicológicas. José tendría que haber salido un joven mimado, arrogante, antipático, pero a la vez profundamente acomplejado, quizás heredero del mismo espíritu violento, antipático y suspicaz, vengativo, que vemos en sus hermanos. Y esto solamente es el comienzo de sus males, y va a ser odiado a muerte por sus propios hermanos, vendido a unos hombres paganos, llevado como esclavo a Egipto. Y a lo largo de más de 20 años iba a vivir lejos de casa, sin afecto familiar, sin el apoyo de la comunión con otros creyentes, otros que creyesen en el mismo Dios. Iba a sufrir las calumnias de la esposa de Potifar, la miseria de la cárcel, el olvido del copero. Estas son historias que miraremos cuando lleguemos. ¿Qué es lo que impidió que José saliera de todo esto con profundas lesiones psicológicas, emocionales y espirituales? ¿Cuál es el secreto de su cordura? Porque difícilmente podemos encontrar un hombre tan equilibrado, tan sensato, tan noble como él en toda la Biblia. ¿Qué permitió que superara estas pruebas de tal modo que actuara siempre para bien de sus hermanos? ¿Cómo pudo mantenerse fiel a Dios y al pacto a lo largo de los años en Egipto? Tiene que haberse sostenido, como lo iba a hacer Moisés, por la fe, viendo al invisible. Sus tres antepasados le habían inculcado fe en aquel Dios que les había aparecido a los tres en diferentes ocasiones y cuya providencia para ellos era incuestionable. Y José llevaba consigo este testimonio de sus antepasados directos. Como ya he dicho, esta fe no procedió de ninguna manifestación personal de Dios en su vida, apareciéndole como lo había hecho con estos tres. Pero solamente podemos especular sobre la gran influencia que habrá tenido sobre él su comunión con Jacob y con Isaac también en los años pasados con su abuelo en Hebrón. En cierto sentido, Jacob fue un mal padre para sus hijos. Sin embargo, ante todo, era un padre creyente. Y al decir que era un padre creyente, por supuesto, no queremos decir que suscribía con la mente ciertas doctrinas, ni que asistía a ciertos actos religiosos, ni estamos diciendo que no tuviera serios defectos temperamentales. Era un hombre que tenía una fe viva en el Dios viviente y fundaba su vida sobre el carácter inmutable de Dios, su palabra inquebrantable, su pacto inamovible y sus promesas seguras. Y este testimonio del padre de Jacob tuvo un profundo impacto en José. A pesar de las taras del carácter de Jacob, que eran muchas, él supo transmitir a Jacob esta firme confianza en Dios. Y esta confianza, este conocimiento de la realidad, de la presencia del Dios invisible, de la providencia y protección del Dios invisible, aun en medio de circunstancias muy oscuras, es sin duda lo que le sostuvo a José. ¿Y tú qué? Todos llevamos las marcas de las alegrías y las tristezas de nuestra vida familiar. Todos estamos en menor o mayor grado lesionados a causa de las deficiencias de nuestros padres y de las rivalidades fraternales, si tenemos hermanos. Aún en los mejores casos, nuestros padres no han sido perfectos. Y aún en los mejores casos, nosotros no vamos a ser perfectos. Como consecuencia, todos nosotros y todos nuestros hijos cojeamos de algún pie. Pocos habrán tenido que afrontar una situación familiar tan difícil como la de José. Tú te has quedado huérfano de niño. Has tenido que vivir en una casa con 3 madrastras y 10 hermanastros. Has sido odiado a muerte por tus hermanos. Algún pariente ha intentado matarte. Has sido traicionado por tu familia. Has sido vendido como esclavo. Puede que hayas podido decir sí a alguna de estas preguntas, pero dudo que hayas contestado sí a todas. ¿Y cuál es el resultado en ti de los problemas de tu situación familiar? ¿Cómo te han marcado? ¿Qué heridas emocionales llevas? Quizás sean heridas tan leves que ni siquiera eres consciente de ellas. O quizás sean tan fuertes que piensas que nunca podrás superarlas. Sin embargo, ante el ejemplo de José, no tenemos excusa si no estamos reaccionando de una manera adecuada. Nunca podemos justificar nuestro mal carácter aduciendo causas familiares, porque allí está el ejemplo de José para darnos la mentira. No tenemos ninguna necesidad de ser las víctimas pasivas de nuestra herencia familiar o de nuestras circunstancias. Nunca debemos decir, soy así, Dios me ha hecho así, mi familia me ha hecho así y no hay remedio. Porque el Dios que supo salvar a José en medio de esta clase de circunstancias es poderoso para salvarnos a nosotros también. Nunca podemos refugiarnos justificadamente en nuestras heridas emocionales, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y sanación. Todo depende de si tenemos ojos para ver al invisible. Es decir, si realmente tenemos fe en Dios y en su palabra. José fue salvado por la fe. Hebreos 11, 22. Él creyó la palabra de Dios y vivió en el temor de Dios, confiado en que Dios iba a cumplir a través suyo el pacto y las promesas. Como consecuencia, él era capaz de ver la mano de Dios, aun en situaciones muy oscuras. Nosotros también seremos salvos por nuestra fe. En la medida en que ejercemos nuestra confianza en Él en medio de nuestras circunstancias y fundamos nuestra vida sobre su palabra, su pacto y sus promesas. La sociología, la educación, la política pueden hacer ciertas reparaciones a la vida social. La medicina puede reparar provisionalmente nuestra vida física. La psicología puede reparar nuestra vida emocional. Pero solo Dios salva. Y lo hace por el Evangelio. Todas estas disciplinas humanas tienen su lugar, pero ninguna puede sustituir el Evangelio, puede sustituir el impacto de la realidad de Dios en nuestra vida. Insisto en esto porque me temo que muchos cristianos de hoy han perdido su confianza en el poder del Evangelio. y por lo tanto están buscando pobres sucedáneos en cisternas que finalmente van a demostrar ser rotas. Sus intenciones son buenas, pero están en peligro de llevar a la iglesia cada vez más lejos de la única fuente que verdaderamente produce sanidad profunda. José fue protegido del daño potencial de su hogar, no por medio de visitas semanales al psicólogo, no por unas píldoras recetadas por el psiquiatra, no porque lo enviaran a un colegio especial donde recibiera una enseñanza según las últimas teorías educativas, no porque un partido político determinado llegara al poder en Canaán, no por las visitas y los consejos del asistente social, sino porque tuvo ojos para ver a Dios y la providencia de Dios en su vida. Creyó la palabra de Dios, el pacto y las promesas. Es en este contexto también donde debemos situar aquellos sueños que tuvo. Para él eran revelación divina. Como consecuencia le hicieron un impacto tal que no pudo por menos que compartirlos con su familia. Lo hizo no por arrogancia, sino por fe. Y esta confianza en las promesas de Dios reveladas en los sueños le sostuvo hasta el día de su cumplimiento. Aun cuando tuvo que pagar un alto precio de persecución y oposición a causa de su fidelidad a la revelación de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es poderoso para tomar vidas seriamente dañadas por el pasado, por el contexto familiar, y transformarlas a la imagen de su amado Hijo. Lo hace por medio de los efectos sanadores del Evangelio, por el perdón de la cruz y por la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Y estos efectos aplicados en medio de las diversas circunstancias en las que nos encontramos son plenamente eficaces. ¿Lo creemos? Bueno, si no lo creemos, vamos a ver en estos capítulos cómo Dios toma a un viejo gruñón, como lo fue Jacob, embustero, engañador, quejoso y bastante antipático, y lo transforma en sus últimos años en un anciano apacible con una fe radiante. Vamos a ver cómo toma a un hombre carnal, materialista, como Judá, y lo convierte en un intercesor humilde. Y sobre todo vamos a ver cómo Dios toma a un joven que tenía todo en su contra y lo fortalece en el hombre interior para que pueda llegar a ser, contra todo pronóstico, un gran hombre de fe, salvador de su pueblo. Y lo que Dios hizo ayer es poderoso para hacerlo hoy. Y lo que Dios hizo en nosotros es poderoso para hacerlo en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Gracias porque tu brazo no se ha cortado, sino que eres poderoso hoy para salvar y sanar. Nosotros estamos ante ti con todas las heridas, las lesiones y los desperfectos de nuestro pasado. Y a veces nos hundimos bajo el pensamiento de que es imposible solucionar estas cosas. Pero tú tienes maneras increíbles de lograr lo imposible. Y pedimos por nosotros mismos y pedimos los unos por los otros que la misma clase de operaciones que obraste en la vida de Jacob, de Judá, de José, las hagas también en nuestras pobres vidas. Y que nosotros podamos ser tan fieles y tan útiles para el pueblo de Dios en nuestra generación, como lo fue José en la suya. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.